Saludamos ya a Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
¿Qué le sugiere ese dato del paro que acabamos de conocer?
Bueno,
falta
pues,
el detalle de la comunidad.
Es lo que le iba
sí.
a decir, es lo que me interesa ahora, es conocer el desglose por comunidades.
Bueno, conoceremos ese dato a lo largo de la mañana. En cualquier caso, esta semana los hoteles de Guipúzcoa han denunciado la grave situación por la que pasan y han pedido un plan de rescate. Recoge el guante.
Bueno, lo primero que debo decir yo es que ya estamos en un plan de resistencia, que es como lo hemos denominado. Estamos en dos fases. Ahora mismo lo más importante es mantener el máximo número de empleos y de establecimientos. Y bueno, se están realizando una serie de acciones. Es decir, por un lado tenemos los 15 millones de Lanbide para autónomos, en el cual el 60% de esas ayudas fueron destinadas a nuestros sectores, a comercio y hostelería. Tenemos la muy buena noticia de la negociación del Gobierno de España de la prolongación de los ERTEs, que también afecta principalmente a nuestro sector. Le voy a dar un dato. En el caso de la hostelería, ahora mismo el 63% de los afiliados, casi 37.000, están en una situación de viendo suspensión o reducción por ERTE, o sea, muy por encima de la media. Entonces, sí, somos comprensivos con esa situación, pero se están tomando medidas. También hemos puesto 15 millones de ayudas que se están tramitando ahora desde el departamento para los sectores de hostelería y comercio. Y también, y lo presentamos el miércoles pasado, un bono comercio, que supongo que lo hablaremos, en el cual también estamos apoyando al sector. Pero bueno, obviamente la realidad es la que es, somos conocedores y habrá que seguir tomando medidas, pero en una situación que es de incertidumbre.
¿Y cuánto tiempo puede resistir el sector? ¿Están en contacto ustedes con ellos? Si tenemos en cuenta que caen las reservas hasta un 40%, que un 63%, si no me equivoco, se ha cogido a ERTES, ¿cuánto tiempo se puede resistir
pues mire,
así?
Ese es el principal problema, que es la incertidumbre. Para la economía el principal problema es la incertidumbre y eso es lo que nos traslada sobre todo el sector. Ellos lo que no pueden es calcular el punto de no retorno. Claro, no es lo mismo que esta crisis dure 3 meses más, 6 meses más, 9X. Si tuviésemos un dato de finalización, pues la gente puede, o los empresarios, o los trabajadores, hacer una planificación, acudir a financiación, pero ¿cuál es la gravedad del asunto? Esa incertidumbre. Y entonces eso es con lo que tenemos que convivir y eso es lo que nos tiene que obligar a las administraciones públicas pues a redoblar nuestros esfuerzos, a tener un contacto continuo y eso es lo que humildemente pues vamos a intentar hacer desde el departamento.
¿Le han planteado cierres? ¿Están valorando ya cierres en el sector?
Bueno, hay situaciones concretas, pero bueno, el interés de todos es mantener el máximo número de establecimientos y el mayor número de empleos.
Dato que acaba de llegar ahora mismo, el paro en Euskadi desciende en 1.692 personas. El número de parados registrados en las oficinas de servicios públicos de empleo de Euskadi es descendido, como decíamos, en septiembre, en 1.692 personas respecto al mes anterior. Supone un 1,16% en relación al mes de septiembre de 2019. Sin embargo, el desempleo en esta comunidad autónoma, en Euskadi, ha aumentado en 31.124 personas, un 27,39% más.
Bueno, pues son datos que reflejan la situación real de lo que estamos viviendo y yo quiero insistir, yo creo que ha sido muy buena noticia el acuerdo en el Gobierno de España dentro del diálogo social de la prolongación de los ERTE, sobre todo para los sectores más afectados, en nuestro caso el turismo y la prolongación en el comercio y también el acuerdo que anunció la vicelehendakari Idoia Mendia de los complementos para rentas más bajas de 20.000 euros, porque quiero recordar que ese complemento, en el caso de los sectores de mi departamento, casi representa el 50%, con lo cual yo creo que esa es la fórmula, trabajar, dialogar, intentar llegar a acuerdos, porque la situación es excepcional y todos somos conscientes y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando.
Una de las principales iniciativas de su departamento, la ha comentado antes, es la de emitir esos bonos de descuento anunciados esta semana. ¿Qué es lo que deben hacer las empresas para adherirse a esa campaña?
Bueno, lo primero que quiero decir es valorar que creo es un acuerdo pionero en el que hemos entrado todas las instituciones, es decir, las tres diputaciones, los tres capitales y Eudel, representando a los municipios, y creo que es algo que no suele suceder, pero creo que hay que valorar, y yo quiero dar las gracias a todas esas instituciones, a diputaciones, ayuntamientos, por llegar a este acuerdo, en el cual hemos puesto 9 millones en circulación de bonos, por parte del Gobierno Vasco son 5,7, las demás instituciones hasta alcanzar esos 9. Creemos que va a tener una gran repercusión, así lo demandaba el sector y en ese sentido ahora lo que empieza es, después de la firma que hicimos este miércoles, es un periodo de 3 semanas para que los establecimientos se puedan adherir y a partir del 29 de octubre puedan disfrutar los ciudadanos de esos bonos.
Era una de las principales peticiones que le han hecho desde el sector del comercio y la hostelería, el incentivar el consumo con iniciativas como esta.
Sí, era una de sus reivindicaciones. Nosotros también la compartíamos. Es verdad que ha costado llegar a ese acuerdo, pero yo creo que era muy importante que fuese un acuerdo de todas las instituciones, y ahora mismo pues es el propio sector era el que nos demandaba este periodo de tiempo para, bueno, las compras navideñas y la situación una vez pasado el verano. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es ponerlo en marcha, y como digo yo siempre, yo creo que luego hay que hacer siempre una evaluación de las políticas públicas y veremos cómo ha funcionado, qué cosas hay que mejorar. Y ya le he dicho antes, es una situación de incertidumbre y tendremos que seguir tomando medidas, y en el próximo presupuesto pues tendremos que ver cómo seguir ayudando a un sector que lo está pasando mal, tanto el turismo como el comercio.
Hablamos antes sobre todo del tema de los hoteles. ¿En los comercios, en la hostelería, ha percibido esa misma preocupación?
Sí, sí. O sea, ahora mismo tenemos, los datos son de los ERTE muy preocupantes, como le he dicho, en la hostelería, pero también en comercio, con un 22%, casi 30.000 personas. En el caso del turismo, un 30%, afecta menos a unas 1.500 personas. Pero sí, sí, yo creo que los sectores que dependen de mi departamento son de los más afectados, y nuestra intención es seguir estando codo con codo con el sector, implementando medidas como las que estamos tomando.
¿Está Euskadi en condiciones de acoger a turistas en el próximo puente de octubre?
Yo creo que Euskadi ha hecho sus deberes, sobre todo el sector, ha hecho un trabajo muy importante y se respetan las normas sanitarias. Estamos en un destino seguro y podremos acoger, pero también le digo la realidad. La realidad es que lo que más nos afecta en este caso es la llegada de turistas extranjeros, y ahí creo que hay un déficit, y ha habido un déficit de coordinación a nivel europeo con el cierre de fronteras, con cuarentenas, y eso sí que es una labor que hay que mejorar, porque eso sí que afecta también a la entrada de turistas. Pero bueno, el turismo nacional también queremos recoger, también tenemos buenos datos, pero bueno, la situación es la que es y es una pandemia mundial y hay cosas que se escapan de nuestras competencias.
Eso iba a decir, ¿tiene margen de maniobra el gobierno vasco para atraer a esos turistas extranjeros?
Bueno, en el caso de cierre de fronteras o cuarentenas no tenemos ninguna competencia, pero lo que sí tenemos que seguir demostrando que se han hecho los deberes, que se ha trabajado y su sector, tanto hostelería, comercio, respetando los protocolos. Porque, insisto, estamos en una situación muy difícil, pero sin salud no va a haber reactivación. Ahora estamos en un proceso de resistencia con todas las medidas que le he contado y aspiramos a, en un futuro próximo, esa fase de reactivación. Pero para eso hay que tener salud. Y para tener salud hay que cumplir los protocolos sanitarios, y el sector los está cumpliendo y está haciendo un gran esfuerzo, y yo tengo que valorarlo porque es la realidad.
¿Qué le parece esa idea que suena para dinamizar el sector de rebajar el IVA al turismo? ¿Cree que el gobierno español lo debería barajar?
Bueno, es una reivindicación que hace una parte del sector y así se ha transmitido al por ejemplo, yo tuve una conferencia sectorial el pasado miércoles y uno de los asuntos que se trató, pero es competencia del gobierno de España.
¿Qué cuantía del plan de reconstrucción y empleo anunciado por el gobierno vasco irá destinada a reconstruir el sector del turismo y la hostelería?
Bueno, es un plan que, como bien sabe, anunció el Lehendakari junto con la vicelehendakari y Arantxa Tapia la pasada semana. Todavía tenemos que concretarlo y acordarlo, y una vez que pues será los portavoces correspondientes las que los hagan, pero obviamente estamos en ese plan.
¿No ha conseguido todavía rascar algo para,
bueno,
el departamento?
No, conseguir está, pero todavía no lo di por cerrado.
¿Serán suficientes los ERTEs de los que hablábamos antes para garantizar la supervivencia y el...?
Pues os voy a insistir, el problema es la incertidumbre, no sabemos la evolución. Ahora yo creo que es una muy buena noticia, y cuando llegue el momento pues habrá que volver a estudiar las medidas o posibles prolongaciones. Nosotros, yo se lo dije al sector y lo dije públicamente, defendíamos que era muy importante, por los datos que le he dado, de los porcentajes que afectan a los sectores de mi departamento, esa prolongación. Y bueno, creo que cuando también hay un buen acuerdo y una buena noticia, hay que valorarlo. Y yo valoro tanto el acuerdo del Gobierno de España como el acuerdo que ha tomado aquí la Mesa del Diálogo Social con la vicelehendakari Doña Mendía.
Uno de los motores del sector en Euskadi antes de la pandemia era el turismo de congresos. Recientemente hemos conocido que se retrasaba la Bienal de la Máquina y Herramienta. ¿Cómo se puede atraer a ese sector? ¿Cómo se puede garantizar e insistir en esa idea de que Euskadi es un destino seguro, como comentábamos antes, para el turismo?
Pues efectivamente, dentro de lo que comenta, es el sector que ahora mismo está más perjudicado, y lo vemos, he puesto usted en ejemplo, pero tenemos muchos más, pero no solo aquí, en toda Europa. Ahora mismo pues es las restricciones de aforos no permiten realizar ese tipo de eventos, y esperemos que en un futuro próximo sí se puedan realizar.
¿Qué supone en cifras la pérdida de ese tipo de turismo, ese tipo de congresos?
Bueno, pues ahora mismo tengo el dato en total, porque además vamos conociendo las noticias, es más, pues cada semana o dos semanas, pues con una previsión de 2 o 3 meses es cuando se están suspendiendo esos congresos, pero sí que supone un grave perjuicio para la economía y para este sector en concreto de los grandes acontecimientos y congresos.
Queda bastante, pero ya se habla de Navidades también. En Cataluña ya van restringiendo las reuniones familiares para esas fechas. Ya se ha indicado que los recomendado sería que no excedieran de 6 personas en esas comidas, en esas cenas. Ayer mismo Rafael Bengoa, el que fuera consejero de Sanidad, insistía también en esa idea. ¿Cree que veremos algo así en Euskadi? ¿Que se recomendará oficialmente ya no superar esas cifras en esos encuentros para evitar que aumenten los contagios?
Hombre, no me corresponde a mí hacer ese tipo de anuncios. Ya lo dijo el Lehendakari, le escuchamos la semana pasada. Se tendrá que volver a reevaluar las medidas, pero bueno, yo insisto, sin salud no vamos a tener reactivación, con lo cual es muy importante cumplir las normas sanitarias, que nos digan las autoridades sanitarias, y en este caso yo creo, y vuelvo a insistir, el sector con el que yo quiero ser un aliado, hay que decir que ha hecho un gran trabajo, tanto en hostelería como en comercio, cumpliendo esos protocolos, y ahora mismo son sitios seguros.
Pero esas restricciones, si es que llegan, que ya veremos si llega y cuándo se anuncian y quién las anuncia, sí que podría repercutir, por ejemplo, en el comercio, ¿no? Crear una especie de menos espíritu navideño, que bueno...
Bueno, nosotros ahora justo lo que hemos hecho es poner, como ya le he dicho, en circulación 9 millones de euros en bonos, uh-huh. Que lo que buscamos es justo eso, la incentivación de ese consumo responsable y seguro. Y bueno, esa es nuestra línea de trabajo.
En pocas horas veremos si finalmente cómo se lleva a cabo ese confinamiento de Madrid. ¿Cómo nos puede afectar eso a nosotros? Si van cerrando comunidades, de momento puede ser la de Madrid o la capital o de algunos municipios, ¿tienen calculado o saben? Dice, bueno, pues menos turistas van a poder venir.
Bueno,
¿o hasta qué punto preocupa?
Preocupa la situación, sobre todo por el que se pueda extender por motivos de salud. Yo vuelvo a insistir, es que la prioridad ahora es mantener a raya y que no haya un colapso de ningún sistema sanitario. Y aquí creo que se ha hecho un gran trabajo por parte de Osakidecha, y hay que valorarlo, sobre todo por sus profesionales. Profesionales que se han dejado la piel, literal, y profesionales que se han dejado la vida. Uh-huh. Entonces yo creo que eso se ha conseguido en Euskadi y tenemos que conseguir, y sería positivo pues que el resto de España pues que no haya esas situaciones, pero claro que afectan, obviamente.
Durante los meses de verano, sobre todo, quizá el tema de las terrazas ha supuesto un pequeño salvavidas para el sector de la hostelería, ahora puede desaparecer en los meses de invierno.
Bueno, es una situación que ya se está trabajando. Yo creo que los ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo con ampliación de licencias, de espacios, y es una competencia municipal. Y sé que se están trabajando tanto el sector con los diferentes ayuntamientos, las tres capitales y con Eudel, para esa situación que efectivamente se va a dar ahora en invierno.
Se debería buscar una solución para evitar que, por ejemplo, no sé, aumente el paro, que gente que en el sector de la hostelería se está agarrando, como decíamos, ese salvavidas de las terrazas, se quede ahora sin él.
Bueno, pero sí se está actuando y se está intentando pues mejorar esa situación de las terrazas para que efectivamente haya mayores aforos y mayores condiciones de seguridad.
El ocio nocturno, ¿cuándo cree que se podría recuperar? Ya sé que está el tema sanitario que lo condiciona todo, pero no sé si considera que se podría, reconducir la situación de alguna manera, porque es un sector que desde luego está prácticamente cerrado del todo, bueno, con las restricciones horarias, con...
Es uno de los sectores dentro de los nuestros más afectados y somos plenamente conscientes y la situación es así, es verdad que se ha hecho un esfuerzo para cambiar algún tipo de licencia para que puedan abrir en otros horarios, pero hay que entender la dificultad que tienen esos establecimientos, aun con esa medida, y lo que tenemos que hacer es seguir ayudándoles, como les he dicho, está la prolongación de los ERTEs, está la ayuda de las rentas, está los 15 millones que ha puesto encima de la mesa el departamento para ayudar a todas estas empresas, que y le puedo decir que muchos locales de ocio nocturno que han optado a esas ayudas. Y esa es nuestra iniciativa ahora, este plan de resistencia para ayudar a mantener el máximo número de empleos y de establecimientos, y una vez que pasemos la pandemia, ese plan de reactivación, que obviamente tendremos que contar con ellos y somos conscientes que son, dentro de la afectación global, de los más afectados.
El comercio llegaba ya a la pandemia en un contexto un tanto complicado, sobre todo por las grandes distribuidoras, por las compras online y demás. ¿Cómo se puede hacer frente a eso? ¿Cómo se puede... convencer a la gente que al final, si yo me gasto 100 euros en una tienda de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava, de donde sea, ahí hay 15 o no sé cuántos euros que van a ir a las diputaciones, que quizá luego se van a financiar así los ERTEs, interiorizar ese tipo de cuestiones que cada vez nos cuesta más. Y enseguida nos metemos en el teléfono, en internet, vemos, es que aquí me voy a ahorrar no sé cuánto dinero, si lo compro por determinada plataforma, me llega mañana y encima no me muevo del sofá.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ser todos conscientes como consumidores, que la forma que tenemos de actuar y de consumir es lo que va a determinar el futuro. Y yo lo digo siempre, lo que no podemos hacer es quejarnos de que cierre nuestra tienda debajo de casa, a la que tenemos mucho cariño, mientras estamos en el sofá dándole al clic. Con lo cual, primero somos todos responsables del consumo que hacemos. Pero es que esos comercios de cercanía también dan una función muy importante a nuestros pueblos y ciudades y también están en un proceso de transformación. Usted lo ha dicho antes, y no lo digo yo, me lo dice el propio sector. Ellos eran conscientes de la situación en la que vivían y ahí lo que tenemos que hacer es un proceso de innovación y de digitalización. ¿Quién no ha recibido un WhatsApp durante esta pandemia de un comercio de cercanía ofreciéndole? Pues algunos ha funcionado bien y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Que son pequeñas empresas con muy pocos trabajadores y que tienen una situación. Entonces, tenemos que colaborar con ellos y ayudarles a crear sinergias para ese proceso de digitalización e innovación, que ellos ya eran conscientes, y lo dicen ellos, que veníamos con datos y cifras del 2018 y 2019, pues ahora, lo que digo yo, lo que antes era necesario, ahora es imprescindible. Y en eso pues van a contar con el departamento para ayudar en ese proceso de digitalización e innovación, porque sí es necesario y sí es importante ese pequeño comercio que da vida a nuestros pueblos y ciudades y puede ser dar unas características, una satisfacción a los consumidores igual o mayor que otras plataformas.
¿Cómo se puede ayudar a esos pequeños comercios, a esas pequeñas empresas, que en muchos casos pueden ser empresas familiares que quizá no están tan familiarizadas con todas estas tecnologías, que tienen sus dificultades también para poder vender online?
Bueno, es efectivamente lo que nos dicen ellos y lo que los traslada el sector es eso, ¿no? Un número reducido de trabajadores, pues no puedes tener un community manager ni ir dedicar. Bueno, pues lo que tenemos que crear son redes, sinergias, y en eso estamos trabajando con todas las asociaciones de comerciantes y, bueno, pues eso será parte de nuestro plan de reactivación. Pero ahora mismo, como insisto, estamos en un plan de choque, de resistencia, y son las medidas que estamos tomando.
Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gracias por haber estado en el Boulevard de Radio Euskadi.
Muchas gracias a ustedes.